alguien me puede decir amén? Ahora, vamos a ver a dónde vamos a ir con esto. Hemos estado hablando acerca de la guerra espiritual y hemos llegado a esta área que hemos estado hablando de las armas de nuestra guerra. Y ahora voy a empezar en versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra los huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día del malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, enseñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies en el apresto del evangelio de paz. Sobre todo, tomar el escudo de fe con la que podréis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Subrayen este versículo, o si no lo han subrayado. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Subrayen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Subrayen la palabra de Dios, orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu. Y también subrayen esto, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora es interesante cómo hemos llegado a este lugar, a este hecho, que es ser fortalecidos en el Señor y el poder de su fuerza. Y una de las cosas que hemos buscado en la fe, que fe siempre cambia la batalla. Todo lo que tú estás contra, cuando viene la fe, cambia afuera de tus manos, en las manos de Dios. Y eso es lo que Dios te dice que tú para que tú descanses. Vestides toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra todas las acechanzas del diablo. Si puedes ver esa versión, en la versión ampliada, dice, es un poquito diferente. Dice, poner toda la armadura de un soldado pesado que Dios te da, para que tú puedas estar contra y exitosamente contra todas las hechizanzas y las estrategias del diablo. Un soldado con armadura pesada que Dios suple. Dios te la suplirá. Entonces, esta noche quiero ir todo aquí y decir, versículos 16, permítanme. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, que con que podéis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomar el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ok, entonces esta espada del Espíritu es la palabra de Dios, y por otro lado también es una arma ofensiva. ¿Se acuerdan de usted? Un hombre vino a la iglesia, estaba muy respirando muy profundo, y todos los diáconos y le dijeron, ¿qué te pasa? Yo tengo el diablo corriendo. Gloria al Señor. Hay un problema que está aquí, me está correteando a mí. Él no te va a corretear con un escudo, en una espada en su mano. La cosa es que tú tienes que estar teniéndola a él sobre tu espada, sobre todo el tiempo. Y eso es lo que se lleva a cabo. Quiero pasar sobre esto. Y una de las armas otra arma que nosotros usamos es el nombre de Jesús. Otra arma es la sangre de Jesús. Todas esas son armas que tú puedes utilizar. Y la oración es una plataforma es una de las plataformas que lanza la palabra. Es una de las plataformas. Pero vamos a fijarnos en esto. Estamos hablando acerca de nuestras armas de milicia, de guerra. Y estamos hablando de la palabra de Dios esta noche, porque ahí es donde queremos ir. Ahora, vamos a ir a Proverbios capítulo 4, por favor. Voy a pasar por esto muy rápidamente porque quiero pasar esto antes de que nos vayamos. Versículo 20. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tus oídos a mis razones, Que no se aparten de tus ojos, guárdalos en medio de tu corazón, porque son vida a los que los hallan y medicina, medicina a todo su cuerpo. Próximo versículo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque él mana de la vida. Entonces guarda tu corazón. Proverbios capítulo 23, por favor. Proverbios 23:7, por favor. Por cuál es su pensamiento, su corazón, tal es él. En otras palabras, todo lo que tú piensas es a donde tú vas a llegar. Todo lo que tú piensas, fíjate en esto, es todo lo que tú te vas a convertir. Ustedes saben que ustedes ven la televisión y todos los que están enseñando es medicamento. En sí, yo no he visto muchos comerciales sobre medicamento en mi vida. Pero empiezan yendo sobre la lista de las cosas. Bueno, tú tienes esto y tú tienes esto. Pero si no tienes esto, tienes lo otro. Yo si has tenido las verrugas, entonces tienes la otra cosa. Pero estoy... Tienes que guardar tu corazón. Fíjense lo que dice en Proverbios capítulo 30, en versículo 32. Si neciamente has procurado enaltecerte, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. ¿Por qué? Porque tú fuiste diseñado para pensar y hablar lo que tú piensas o lo que tú crees. En otras palabras, la Biblia dice, afuera de la abundancia del corazón, que tu boca va a hablar. Entonces, la manera que tú fuiste diseñado, que tú no fuiste diseñado para pensar pensamientos que no fueron de Dios, que Dios planeó que tú hables y pienses sus pensamientos. En otras palabras, tú no fuiste diseñado para hablar otra cosa que tú no quieres que sea a cabo. Entonces, lo que el enemigo ha hecho, porque de la mentalidad, ahora por medio de la caída, la humanidad está diciendo muchas cosas que él o ella no quiere que pasen. Pero yo te estoy diciendo es que regreses a la palabra y dejarte saber y ver el poder de la palabra, porque el enemigo ahora por medio de su poder ha sido quitado. Está trabajando de en otro nivel llamado sugerencia, sugestión, en ese nivel, y lo que él quiere es tu mente. Y yo quiero decir unas cosas sobre esto, que... Yo sé que hablé sobre esto, espérenme, quiero decirles que un momentito, por favor. Ya lo encontré. La clave para derrotar el diablo es para mantenerlo afuera de tu mente. La clave para derrotar a Satanás es de mantenerlo afuera de tu mente. Ahora acuérdense de entrando adentro y poseyendo los gigantes. Ahora estamos hablando de confrontando los gigantes. Tenemos que entender acerca de esto. Están viniendo con todo. Pero Satanás sabe que él tiene que entrar en tu mente primero. Quiero hablar sobre esto porque esto es muy, muy es una enseñanza muy poderosa. Ahora vamos a ver en Filipenses. En Filipenses capítulo 4 dice, empezando en 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No ha terminado. Por lo demás, hermanos, todo lo que es que verdadero, todo lo que es que honesto, todo lo que es que justo, todo lo que es que puro, todo lo que es que amable, todo lo que es que de buen nombre, si hay virtud alguno, si alguno digno de alabanza, en esto pensad. Entonces ahí él te está diciendo que manejes tu mente, porque el enemigo te está tratando que tú pienses en otras cosas. Yo puedo estar predicando aquí y yo me puedo fijar en una persona y yo puedo decir, adivina de lo que él sabe de mí. Pero yo ni te estoy fijándome en ti, no me estoy poniendo atención en ti. Déjame decirte qué poderoso es este. Déjame decirte en esto. Muchas veces, Segunda de Corintios capítulo 10, muchas veces cuando yo estoy predicando, yo no te estoy viendo a ti. Yo te puedo ver en tu cara. Gente, yo no estoy hablando de aquí. Yo estoy hablando ahí, sentándome, parándome ahí, fijándome. En otros, es como si yo me bajara a otro nivel para reconocerte. Pero yo no me quiero bajar a eso para hacer eso. Yo me tengo que mantener en un nivel más alto. Y luego me llaman, pastor, ¿tú me viste en servicio? Pastor, pero tú te estabas fijándome en mí. ¿Por qué? Porque yo no me estaba fijando con estos ojos. ¿Me entienden? Y entonces, esto es lo que ustedes tienen que manejar sus mentes. Porque cuando yo vengo aquí, el enemigo, no quiere. Él de vez en cuando me está hablando, cuando de vez en cuando yo estoy predicando. Y luego, no me está hablando, y luego, él me está, cuando estoy manejando, luego me está hablando en mi mente, no debes de predicar eso. Y muchas cosas me empieza a atacar. Solamente te estoy diciendo, pongan un dedo aquí en segunda de Corintios capítulo 10. Pero vamos a ir a Mateo capítulo 4, por favor. En Mateo capítulo 4. Ustedes tienen que manejar sus mentes. De alguien, de vez en cuando una persona te puede decir, el jefe te quiere ver. ¿Qué está pasando por tu mente cuando te dicen eso? O si lo que está de lo que tú estás pensando no es perfecto, verdad, y todo no es pensamiento correcto, tú has sido interrumpido por el diablo. Fíjense lo que dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 1. Perdón. Mateo capítulo 4, versículo 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió, está escrito, no solo el pan vivirá el hombre, sino que la palabra que sale de la boca de Dios. Y en esa escritura es en Deuteronomio. Cada vez que él estaba hablando acerca de un versículo del Viejo Testamento, entiendan que esa sugerencia no es algo como muy leve. Esto era un ayuno de 40 días y él tenía hambre, diciendo que su cuerpo ahora estaba empezando de consumirse en sí, a él mismo, en sí mismo, porque necesitaba algo, un nutriente. Y lo que pasó, el diablo vino en ese tiempo. ¿Me entienden? Y cuando él vino a ese tiempo, fíjense, él le sugirió para voltear una piedra y convertirla en pan. Pregunta. ¿Pudo haber él hecho eso? No piensen que eso fue imposible. No era imposible. No era imposible. Ese era el poder que Adán tenía antes de la caída. Pero no lo iba a voltearlo a pan en el mandamiento de un espíritu malo. ¿Me entienden? Y entonces lo que él hizo es que se iba a defenderse a sí mismo. Iba a poner a Satanás sobre esa espada. Ahora la espada que él está hablando es del espíritu, no una espada de la mente. ¿Qué quiero decir sobre esto? Yo quiero decir que tú te necesitas tener la palabra y entrarla a tu corazón. Cuando tú la tienes en tu corazón y tú la desatas, ahora tiene el poder del Espíritu Santo. Y eso es con todo. Cuando estás hablando con de satanidad o libertad, cuando lo que sea. Y tú te fijas en el libro de Hechos, capítulo 19, los hijos. Esos son los hijos de los padres. Yo mando que tú te salgas en el nombre de Jesús y en el espíritu maligno. Se salieron y se subieron sobre él. Y los desnudaron y los corrieron en la calle. Y esa es la primera corrediza desnuda que yo he visto en la Biblia. ¿Por qué? Está escrito, cada vez que Satanás venía, ¿qué venía con él? Está escrito. Vamos a ir a Santiago capítulo 4. Y luego vamos a ir a 2 de Corintios. En Santiago capítulo 4, gloria a Dios. Versículo 7, dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. A lo mejor irá. ¿Qué? ¿Qué? Él huirá. Yo estoy hablando de un diablo que te está poniendo pensamientos de homosexualidad en tu mente. Eso no son los pensamientos de Dios. Un diablo diciéndote que tú te vas a ir quebrado. Y yo te estoy diciendo, tú tienes que resistirlo. ¿Con qué lo vas a resistir? Con la palabra de Dios. Vamos a ir en Primera de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5. Versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué significa pues la poderosa mano de Dios? La palabra de Dios es la única mano poderosa que yo conozco. Y fíjense, poderosa mano de Dios para que Él exalte cuando fuere tiempo. Porque Dios quiere ser el que te va a levantar a ti. Echando que, gloria a Dios, subrayen toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él que tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él no era que era un león. Era como un león, no que era un león. En el libro de Salmos es que sus dientes han sido sacados. En otras palabras, te va solamente lamber. Estamos aquí, versículo 9. Al cual resistís que firmes en el que en la fe. ¿Cómo viene la fe? Escuchando qué? La palabra de Dios. Cuando Jesús desató esto, lo desató esto en fe. Está escrito, ahora el diablo pudo tentar a Jesús. Te puede tentar a ti, te puede tentar cuando tú estás yéndote adelante, cuando estás tratando de ser algo diferente, cuando estás tratando de actuar en la palabra de Dios, cuando estás tratando de creerle a Dios por sanidad, o quiero casarme, o algo, o puedo tener hijos. estoy esperando a mi hijo en 2 meses, o a lo mejor mi hijo va a ser nacido sanado. El diablo viene a tentarte cada área. Pero tú lo vas a resistir. Noten lo que dice aquí. Primero fijarse en Dios, someterte a la palabra de Dios, ahora resistir el qué, y él seguirá, se te va a oír. Segunda de Corintios capítulo 10, lo hemos leído antes, pero vamos a leerlo otra vez. Versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de las fortalezas. Versión ampliada, por favor. Ok. Aunque vivimos en la carne, nosotros no estamos andando en la milicia en acuerdo de la carne y usando armas humanas, porque las armas de nuestra malicia no son físicas, de la carne y sangre, pero son poderosas en frente de Dios para poder destruir de las fortalezas. Porque nosotros rehusamos argumentos, teorías y razonamientos y todo que se pone y que se altece contra la palabra de Dios, y desatar todo propósito y todo pensamiento y sujetarla a la obediencia de Cristo, el Mesías, el ungido. Mateo capítulo 6, fíjense cómo él descifra y él habla y explica sobre esto. Ahora, ¿todos están conmigo? Dice esto. Versículo 31. Él les dijo: venid vosotros aparte al lugar desierto. Aquí viene, perdón, Mateo 6:31. Aquí viene un pensamiento y tú puedes decidir para agarrarlo, o tú lo puedes decidir para que pase. Unos amigos míos decía, tenía sus nietecitos, uno de los nietecitos le estaba diciendo no, y la abuela le dijo: ¿qué estás haciendo? El diablo me está diciendo que quite mi zapato y le pegue sobre la cabeza a ella. Tú puedes agarrar esto, o lo puedes desatar, o lo puedes dejar ir. Solamente di no, en el nombre de Jesús. Ahora vamos a ver unos ejemplos. Aquí vamos a ir a Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3. Ahora, yo les dije que el diablo no quiso que tú vinieras aquí, porque estamos manteniendo ese fundamento rico adentro de ti y firme. Versículo 1. Pero la serpiente era astuta más todos los animales del campo que Jehová Dios y había hecho. La cual, por eso utilizó este animal el diablo. La cual dijo a la mujer: aunque Dios os ha dicho no coméis de todo árbol del huerto, la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en el medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él ni le tocaréis para que no mueras. Pero Dios no había dicho eso. Ella le añadió sobre la palabra de Dios: pero no comerás. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no morirás. Aquí está bien el diablo. Sino que sabe Dios, el día que comas de él serás abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el buen y el mal. Y vio la mujer que el árbol. Aquí viene el razonamiento. Con tanto el tiempo que tú estás razonando, lo más te estás alejando de la fe. Y la mujer, que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y le dio también a su marido, y el cual comió así como ella. Entonces fueron a, pero él rehusó. Adán ya sabía de esto, que no podía hacer esto, pero él rehusó para no usar su autoridad que él tenía en su casa. Se fijan, él solamente caminó con el programa. Ahora Satanás estaba sugiriendo algo a Eva. Él estaba diciendo, no bajen el calentón porque se están poniendo sus chaquetas aquí. Yo los estoy tratando de mantener para que se enfoquen en mí, para que ustedes puedan recibir. Noten lo que ella hizo. Ella interpretó esa sutidez de Satanás, es como diciendo esto: Dios dejó algo afuera. Él no te dio todo. ¿Me entienden? Ahora ella no está confiando en Dios. A mí no me gusta los conferencistas que vengan y digan esto. Oh, síganme. Me tienen que escuchar. Yo necesito 5 días más con ustedes. ¿Por qué no me lo das hoy? ¿Y por qué no me lo das hoy? Entonces yo lo voy a regalar hoy. La idea es que yo quiero detenerte y mantenerte completo. Todo lo que te estoy dando ahorita, o si tú estás haciendo, si tú agarras esto, tú agarrarás estas cosas. Pero la gente está tratando de utilizar dinero y de tener espacio para dinero. Yo no estoy hablando nada contra la gente. Yo necesito que vengas y des un mensaje y que te vayas. Me están escuchando. Siempre te está dejando de que tú estás faltando a algo. Tú te puedes en tú mismo ser liberado ti mismo. Solamente agarra la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Hebreos capítulo 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que 2 espadas de 2 filos. Y luego puede entrar y tú no. Y tú agarras esta palabra y lo haces esto contra el diablo y la forjas y el diablo se desata. Pero fíjate lo que dice en Proverbios 4:20. Hijo mío, está atento de mis palabras, inclina tu oído y mis razones y no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida de los que hallas y medicina sobre todo tu cuerpo. Esta medicina, tú puedes agarrar esta medicina de la palabra de Dios y para que tú te sanes tú mismo sin ningún diagnóstico de lo que tú tienes. La gente siempre está tratando de pensarte que tú no te puedes sanar tú mismo. Era tú el Espíritu Santo y el Jesús. Tú sí puedes sanarte a ti mismo. Yo te estoy tratando que la gente ore por ti. Yo te estoy tratando de independizarte afuera de eso. Hay gentes que sí necesitan ayuda, pero de un tiempo Dios te va a esperar para que tú te madures y tú puedas liberar a otra gente en vez de que tú mismo necesitas liberación. Él trató para que ella piense que ella le estaba faltando algo, y eso es manipulación. Cuando Dios te hizo a ti, Él quebró el módulo y te hizo un genio. o si tú lo expresas o no, pero todavía está dentro de ti, porque Dios no tiene ningún defecto espiritual. Y yo tratando de poner y madurar el ámbito para que tú puedas recibir la palabra y ser sanados. Porque de vez en cuando las medicinas no te sanan, porque tu cuerpo es diseñado perfectamente. O si tú te pones en un ámbito correcto, se sanará a sí mismo. Yo siempre me fijo y vigilo a la gente. De vez en cuando, que no tratando de no queriendo hacerlo, pero manteniendo a la gente de Dios en esclavitud. Yo no te estoy tratando de que tú te mantengas aquí para que tú me des dinero. No, yo estoy tratando para que tú te seas sano. Porque cuando tú seas sano, luego tú me puedes dar. Ya me entienden lo que les digo. Tú estás tú muy costoso porque tú te sanaste. ¿Qué es lo que tú necesitas? Necesito un avión. Ahí está. Está bien así les digo eso, ¿verdad? Ok. Vamos a mantener siguiendo aquí. Gloria a Dios. Unas cosas más. Entonces, la palabra de Dios. Una de las características de la palabra de Dios. Jeremías capítulo 1, versículo 12. Ustedes saben el versículo muy bien. Jeremías 1:12. Fíjense lo que dice. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. La palabra de Dios está lleno de integridad. Está lleno de integridad. Lo que dice la palabra es lo hará. Todo lo que dice lo hará. Otra escritura para ese mismo versículo, Isaías 55, 10 y 11. Porque como descienden los cielos y la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y se hace germinar y producir la semilla de que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no se volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que envía. Miqueas 5:2, lo que les he dicho. Había una palabra profética porque Miqueas era un profeta. Porque fueron pequeños sobre ellos, miles de Judá. Pero tú, Belén Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá, me saldrá del Señor de Israel. Ahora, lo que estaba hablando acerca de Jesús, vamos a ver en Lucas 2:1. Años, 100 años después, más de 100 años después, aconteció en aquellos días que él promulgó en un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo que hizo siendo Cirineo gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judá, de la ciudad de David, que llamaba Belén, por cuanto era la casa de familia de David. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes saben lo que pasó cuando llegaron a Belén, el hijo, él nació. No piensen que coincidentemente tuvieron que ir a Belén por medio de los impuestos. No. Él, Dios es el rey sobre también los pecadores. Y él puede controlar los pecadores y lo hace de una manera que Satanás ni lo puede detectar. Yo sé que Dios me escondió. Porque después de que yo fui salvo, yo también era muy Él y yo también era muy loco cuando era un pequeñito. Siempre me pegaban, pero no me hacía ningún bien. Pero Dios me escondió a mí cuando yo no era nada. Yo cuando el Tuskegee, yo decía a un predicador, ¿quién va? No, él no. Mi punto para ti es, fíjense lo que Dios hizo conmigo. O si lo hizo conmigo, pues también lo puede hacer contigo. Pero de vez en cuando nos esconde hasta un tiempo propositivo y luego nos llama, dígame amén. Entonces la palabra tiene integridad. Alguien oró por mí, a lo mejor fue mi bisabuela, porque cuando oraron por mí y Dios escuchó esa palabra, él lo tuvo que hacer en la cualquier manera que él pudo, que él quiso hacerla. Ahora, Génesis capítulo 1 a 3, en el principio que Dios creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía de las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y Dios dijo, sea la luz, ¿y qué pasó? Y fue la luz. ¿De dónde vino la luz? Vino de Dios. ¿Vino de qué? La palabra. Juan capítulo 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Sigan, este era el principio con Dios. Sigan, todas las cosas por él fueron hechas. ¿El quién? Dios quién, la palabra. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sigan. Y él estaba la vida, sigan. Y la vida era, ¿qué? La luz de los hombres. Versículo 14, mismo capítulo, dice esto. Y aquel verbo fue hecho carne. Otra palabra. Se tomó en sí mismo carne. Y todo lo que dice la palabra puede crear. Gloria a Dios en el cielo. Santos, si ustedes agarran esto, Dios puede crear nuevos uterios. Puede crear nuevos huesos. La palabra de Dios. ¿Y por qué no está haciendo esto? Porque no ha sido esto enseñado. Tú no puedes tener fe por algo que no fuiste enseñado, pero aquí te lo vamos a enseñar. Tú agarra esta palabra y empieza a decretar la palabra y algo se empieza a formar. Díganme amén. Porque la palabra se agarra sobre sí mismo carne. Esto es muy poderoso, díganme amén. Y yo sé que tenemos doctores naturales, pero tenemos otro doctor que nunca perdió ningún paciente. Es el grande Dios que yo soy, el Dios todopoderoso. Fíjense en Ezequiel capítulo 37. Ezequiel 37:1, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba, ¿qué? Lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera, porque estaban ahí por mucho tiempo. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Y me dijo entonces, profetiza, gloria a Dios, sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así dicho de Jehová, el Señor de estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros, ¿y qué? Y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vuestra carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Síganme. Y profeticé después como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y he aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y mire. Y miré y hay aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en sus espíritus, ellos espíritus. Sigan. Y dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado y entre espíritu de ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies y el ejército grande en extremo. Díganme amén. Y yo te estoy diciendo que tú puedes profetizar sobre tus finanzas. Tú puedes profetizar sobre tus hijos. Tú puedes profetizar sobre ese trabajo. Yo estoy hablando que nosotros somos el de Dios, la voz profética. Di algo, gloria al Señor. Hemos cantado esa canción cuando era un pequeño en la iglesia bautista. Yo no sabía. Los huesos de atrás. Yo estaba pensando, ¿de qué están hablando? Yo no sabía que ellos tenían una revelación de ellos, pero tú tienes una revelación. Tú habla esa cartela, ponlo sobre la mesa. Díganme amén. Y en el nombre de Jesús, yo te mando que te llenes. Pon esos biles sobre la mesa. Ah, biles, yo te estoy hablando. En el nombre de Jesús, sé pagado. Haz algo que tu mente no puede conectarse. No trates de razonar como Dios lo va a hacer. Tú solamente háblale. Habla y pónselo al gobernador de la fiesta. Y deja que Dios haga su cosa. Gloria a Dios. Eso es buena predicación. Que también está en la palabra de Dios. La palabra de Dios es semilla. En Lucas capítulo 8, versículo 11. La palabra de Dios mantiene el Espíritu de Dios. Juan 6:63. Sus palabras son espíritu y son vida. Juan 6:33. Y la Biblia dice en Juan capítulo 1 de los mismos que recibieron. La palabra de Dios, Juan 1:12, y la palabra mantiene espíritu y sabiduría y también tiene fuerza. Entonces, Eva fue seducida. Adán supo mejor, sabía más, pero Eva fue seducida porque él dejó a Satanás que entrara en la mente de Eva. Y entonces no puedes hacer eso. Te estoy diciendo, estoy predicando el coro aquí, pero también me estoy predicando a mí mismo, porque una vez el enemigo me atrapó y él no lo va a hacer jamás. Y vamos a ver en Job capítulo 1. En Job capítulo 1. No es Job como en inglés, es trabajo. Ok. Aquí está Job, versículo 4. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiencen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en el turno de los días de conviene, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Ahora, les puedo decir mi interpretación de lo que yo pienso que pasó aquí. Yo pienso que sus hijos lo estaban desafiando, lo estaban maldiciendo a él, pensando que estaban haciendo cosas que la gente se fijaban en él. ¡Ay, Señor! Y que esto se trabajó hasta su mente. Porque yo pienso que el enemigo quiere que tú te deprimas. Él quiere desacreditar tu nombre. La Biblia habla acerca de un buen nombre que está valorizado más que dinero. Aquí está una situación que tus hijos no están actuando muy bien, pero no dejes que el diablo entre en tu mente, porque Dios, o si tú solamente te mantienes, Él arreglará todo lo que Él, todo. Y la cosa que pasa, que si tú vienes aquí en el capítulo Job, capítulo 3, tú sabes que el diablo lo atacó. En Job 3:25, porque el temor que me espantaba me ha venido y ha acontecido lo que yo temía. Él ya le estaba temiendo que iba a perder todas sus propiedades, sus negocios y su reputación. Todo. Y fíjense lo que pasó con el temor. Trajo exactamente lo que él estaba temiendo. Y en Job capítulo 6:23. Libérame de la mano del opresor y redímeme del poder de los violentos. Yo me acuerdo cuando estaba en el ejército. Y yo me acuerdo cuando estábamos regresando al campamento de misión. Y aquí, y nos mandamos en aviones. Entonces estacionábamos el avión. Entonces y estaban checando el avión. Y venía la ambulancia en uno de los aviones. Y había en un lugar. Y estaban pensando que este soldado perdió su mente. Y era un piloto. ¿Cómo sabes que él estaba de la academia del ejército? Y él fue en el entrenamiento. Pero lo estaban balaceando. Pero de una manera, él empezó a llorar por su mamá. Lo tuvieron que ayudar del avión. ¿Y tú qué piensas que el enemigo entró? Él entró en su mente. Entró en su mente. En medio del combate, un soldado entrenado lo tuvieron que sacar. Solamente te estoy diciendo, tú no te puedes dejar y caer. Y tú no te puedes quitarte y desafiarte afuera mentalmente. O si tú estás enfrente de estos gigantes, no te bajes. Está bien. O si la gente que está llorando y sus sentimientos y ellos están yendo por malos tiempos. La Biblia habla acerca de que yo oras por los que están llorando. Llora con los que están llorando. Pero no te quebrantes aquí. ¿Tú te acuerdas en la película de del Matrix? ¿No se fijaron de la película? Está bien, está bien. Pero mantenga su mente, mantenga su corazón, porque Dios prometió que te liberará. Díganme amén. Déjeme enseñarte de unas personas que cayeron. ¿Están agarrando algo de esto? A mí me gusta solamente decirte de mis experiencias, porque yo entiendo a Abraham, pero yo necesito a BW, algo, a alguien que está vivo. En este tiempo. ¿Están todos conmigo? Este es Génesis, capítulo 37. Aquí está José y aquí están sus hermanos. Lo sacaron, ahora se encelaron y se enviaron, estaban en envidia de él. ¿Y qué pasó? Porque ya después del sueño que les dijo. Ok. Él tenía... Versículo 31. Él tenía un abrigo de muchos colores. Entonces tomaron la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y teniendo la túnica con la sangre Enviaron la túnica de colores, la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado. ¿Reconoce ahora si la túnica de tu hijo o no? Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró. Eso es contra el pacto. Ese pacto te garantiza protección para ti y tus hijos. Gloria a Dios. Y José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso sílico sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, y más él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y él lo lloró su padre. Él rehusó salirse de aquí. No, Satanás lo había desafiado. Y Dios procuró para que José hablara, Jacob hablara. Pero gloria al Señor que José tenía su propia fe. Están todos conmigo. Y solamente estoy diciendo que ese enemigo te está trayendo evidencia que tú has tenido esto. Pero ¿qué tú vas a decir? Es Dios que yo sirvo. Síganme. Una más. Gloria al Señor. Todos estos están buenas. Les digo, todo esto está bueno. Vamos a ver Ezequías, Segunda de Reyes, capítulo 18. Gloria a Dios. Esto es todo, está bueno. Cuando yo estudio esto, yo me esfuerzo y me pongo más fuerte. Pero también les voy a convertir a ustedes lo mismo, porque nada te va a poder quebrantar. La gente de Dios tiene que ser fuerte y no quebrantarse y estar maldiciendo. Tienes que estar fuerte y tienes que saber. No, yo sé cómo se ve, yo sé que la evidencia y cómo se ve, pero yo estoy diciendo que lo que dijo Dios. Déjame decirte lo que dice esto. Déjame decirte, aquí está la verdad. Es lo más ámbito, el ámbito más alto de la realidad. Abajo de ello está la evidencia de algo natural. Ahora, eso natural no puede estar en acuerdo con la verdad, pero la verdad está más poderosa, que puede estar sobre lo natural y lo puede destruir. Díganme amén. Esa es la palabra. Ok, eso es la palabra. Vamos a hacer esto rápido. Segunda de Reyes, capítulo 18. Fíjense lo que les estoy hablando. La clave de la derrota de Satanás es de mantenerlo afuera de tu mente. Eso es la clave. Ya ha sido derrotado, pero él te está solamente diciendo y desafiando que él no ha sido derrotado. Pero manténlo afuera de tu mente. Aquí está el rey de Siria. Aquí está el rey de Siria y viene contra Ezequías. Ha agarrado todas las ciudades porque no estaban siguiendo a Dios. Y ahora viene a Judá, viene Ezequías para agarrarlo. En versículo 3, e hizo, Segunda de Reyes 18:3. E hizo el recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas habían hecho David. Yo he sido ofendido. Regresa de mí todo lo que estaba sobre mí. El rey de Siria apuntó a Ezequías 300 talentos de versículo 14. Entonces Ezequías, el rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis. Ok. El rey Ezequías, el rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis. yo he pecado, yo he hecho malo. La cosa que yo he hecho malo es de rehusar de pagar un enemigo algo, una mordida por solamente existiendo. Lo rehusó de pagarle algo y yo fui en pecado, estoy en error. Y el rey de Siria, 300 talentos de plata y 300 talentos de oro, 11 toneladas de plata y 11 toneladas de oro. Por tanto, Ezequías, toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en el tesoros de la casa real. Y hasta Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quisilas que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro. ¿Y cuántos aquí saben que el diablo no te parará solamente con tu dinero, pero también te quiere a ti? Yo me acuerdo cuando yo estaba en el Sudamérica, yo tenía todo el equipo. Y de vez en cuando nos mandamos las misiones de la clase del ministerio para prepararlos. Y los llevé al... ¿Cuánto? Estábamos en los filipenses. Yo pienso que estábamos ahí. Estábamos ahí. Sí, ahí estábamos, ahí. ¿Qué pasó? Nosotros estábamos de regreso a casa. Estábamos en el sur. Ahora íbamos a regresar de la capital de Manila y íbamos a ir de regreso a casa. Pero algo pasó y una masune, una lluvia tan grande. Y yo me acuerdo que el avión último... Y no se pudo subir hasta el avión en sí, en la portada. Se tuvo que quedar en la carrera porque estaba en el avión con 8 pies llenos de lluvia. Tuvimos que sentarnos ahí, calientes. De repente la agua se disminuyó, se menguó para que el avión pudo entrar. Y luego pudimos salir. Y luego entramos al avión. Y luego dijeron que los generadores del sótano del avión están llenos. Y ahora queremos que todos se salieran afuera hasta las calles. Están lloviendo. Todos estamos afuera en la calle, enfrente del avión, enfrente del aeropuerto, con toda esta gente. Ahora me están pidiendo a mi pastor, ¿qué vamos a hacer ahora? Yo les quise decir, yo no sé, pero eso no es buen liderazgo. Entonces, yo les dije, tengo toda esta gente, porque solamente era yo. Yo agarraría un taxi. Pero teníamos que ir de regreso a los Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó? Yo estaba orando y orando muy fuerte. Ay, Señor, tú tienes que responder esta oración. ¿Qué vamos a hacer? Él dijo, agárrales, hospédales en un cuarto en el hotel. Y alguien nos dijo sobre un hotel. Agarramos todos en un autobús que apenas estaba corriendo. Yo estaba hablando sobre mi mente ahora. Señor, si no tenía toda esta gente, solamente me entraría y salía y podía mover libremente, pero tengo toda esta gente aquí conmigo, ¿qué voy a hacer? Y ahora volteé y se veía como el cielo. Y entramos al hotel y se veía como el cielo. Yo no veía algo tan bonito. Y luego yo entré, yo solamente quería estar aquí por unos días porque tan bonito que estaba y olvidar todo. Pero ahora me están preguntando, pastora, ¿a qué horas nos vamos a levantar? Porque todavía tenemos que agarrar este avión. Y si perdemos el avión, y a lo mejor nos íbamos a quedar ahí por unos días, o si perdemos el avión. todo esto estaba sobre mí. Y algo me dijo, levántate a las 6 de la mañana, agarra todo, o sea, utiliza tu fe, que van a abrir el avión y tú te vas a salir. Levanté, ay Señor, por favor, que esto trabaje. Y todos confiense conmigo, vamos a confesar. Entramos ahí, de repente le abrieron el aeropuerto. Cuando abrieron el aeropuerto, nos ponemos en las leyes. A las 7:47 estábamos en el avión. Yo a mí no me importaba si me tenía la lluvia sobre mí. Y hasta el asistente del avión me dijo, ¿dónde estaban ustedes? Y les dije, no quiero, es una larga historia. Gloria al Señor. O si ustedes están aquí y a Dios le ha hablado a ustedes nacido de nuevo, todos los que aquí que no tienen a Jesús, porque ustedes no pueden estar confrontando a los gigantes sin Jesús, todos los que aquí necesitan hacer